En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 22 minutos para que sean las 5 o las 4 en la Comunidad Canaria y les voy a contar una historia interesante, no más de 3 minutos, que tiene que ver con el boxeo, como tal vez hayan deducido después de ver la música que nos ha puesto Javi García Gil como introducción. Uno de los grandes mitos del boxeo, uno de los grandísimos mitos del boxeo, es Mike Tyson. No hace falta que ustedes sean aficionados al boxeo para que sepan que ha habido pocas figuras, algunas ha habido, pero pocas figuras que se le puedan equiparar. El problema es que Mike Tyson llevaba retirado 17 años. ¿Y por qué quiero hablar de él hoy? Porque vuelve a los cuadriláteros mañana sábado. Por tanto, el día más cercano a esa fecha que podríamos utilizar era el día de hoy. Vuelve por dinero, digámoslo abiertamente, y se va a enfrentar a otro campeón del mundo, también de 51 años. Estamos hablando de dos personas ya que para practicar un deporte profesional están bastante pasaditos de años y por tanto no estamos hablando de un gran espectáculo de boxeo, pero sí de algo que tiene una enorme expectación y un morbo no fácilmente descriptible. Carmen Arreaza.
¿Qué tal, Luis? Aunque solo será una pelea de exhibición, queda claro que contar con Mike Tyson merece la expectación levantada. Mientras que el otro contrincante, Roy Jones Jr., cobrará $1 millón, Mike Tyson se va a embolsar la friolera de $10 millones, que por cierto ha dicho que va a donar a organizaciones benéficas, no lo tienen claro los demás. Y es que hablamos probablemente del boxeador más famoso del mundo, el más mediático desde luego, y que saltó al estrellato cuando en 1997 le arrancó un trozo de oreja de un mordisco a uno de sus rivales. Nasty, decía el comentarista, asqueroso, antes de ver siquiera la oreja ensangrentada del rival de Tyson. Un mordisco por el que fue sancionado con $3 millones, pero que también le hizo dar la vuelta al mundo. Así se justificaba él años después.
Estaba furioso. No hay excusa para lo que pasó, pero estaba tan furioso que solo quería provocarle dolor.
Su carácter difícil, Luis, y su estética impactante, recordemos que tiene tatuado un enorme tribal en la cara, no le impidió reinventarse a pesar también de sus problemas con las drogas y con la justicia. Se dedicó a trabajarse su propio personaje con cameos en el cine como el que hizo en Resacón en Las Vegas, mostrando sus nulas dotes para la canción. Igual si le echa un cante a Roy Jones, le gana. A las 3 de la madrugada del sábado al domingo, hora española, en el Staples Center de Los Ángeles, veremos cómo se desenvuelve Tyson en el cuadrilátero, aunque con lo que ha mostrado hasta ahora en redes sociales, Luis parece bastante en forma, ¿eh? Él además, para ir calentando motores y consciente de que el incidente de la oreja le va a perseguir siempre, publicaba ayer, Día de Acción de Gracias, un vídeo con sus hijos en el que devoraba la oreja de un pastel con la forma de la cabeza de Roy Jones.
Dad, this is delicious.
Sí que está delicioso. Roy está muy bueno.
Roy tastes real good. Happy Thanksgiving, guys.
Y por cierto, una curiosidad, la Agencia Mundial Antidopaje ha aceptado hacer una excepción en este combate al no tener carácter oficial y tanto el público como los dos boxeadores podrán consumir o haber consumido marihuana. Está permitido en California y casualmente Mike Tyson está metido en el negocio.
Bueno, déjenme que le pregunte a Jaime Ugarte, que es el mejor periodista en cuestiones pugilísticas que yo conozco, no solo en cuestiones pugilísticas, pero sobre todo, es una gran especialidad. Que le pregunte algo que no sé si le va a gustar que le pregunte. Don Jaime, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Un placer estar con vosotros.
La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Este es un combate que a los puristas, a los aficionados al deporte, os hace ilusión, ¿o no?
No, porque no es un combate de verdad, lo habéis dicho, tiene 54 tacos, mala vida Mike Tyson. No es menos cierto que últimamente está mucho mejor, ha bajado 45 kilos y se ha mostrado muy bien, pero bueno, no deja de ser un combate de exhibición. Lo que ocurre es que el personaje es de tal calibre, tú lo has definido bien, ¿no? Como el más carismático, el campeón más joven de la historia, un chico con un tremendo, ¿no? 52 veces detenido cuando era joven, un delincuente rescatado por el viejo entrenador italoamericano Cus D'Amato, que pues canaliza su violencia y por el boxeo, bueno, se convierte en una figura por esa fiereza que él tenía, porque le veías andar, le veías caminar. Yo que tuve la fortuna de verlo, ¿no?, muy de cerca allí, impresionaba, la verdad, Mike Tyson. Entonces, esto, que es un combate de exhibición, o sea, que yo no hice ninguna mentira, pues resulta que está todo el mundo hablando de ello, pues por la grandeza y la peculiaridad de este personaje.
Pero por puro morbo, porque tú sí. ¿Esperas ver boxeo del bueno mañana o no?
No, que va. O sea, son para empezar, es 8 asaltos de 2 minutos, los guantes son más grandes. Lo que ocurre que meterse en un ring con Mike Tyson no te lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿sabes? O sea, estar ahí con este, pues puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Porque se puede calentar, pero no es un combate de boxeo, porque lo primero no... Ya sabes que el boxeo, se lo decía yo, eso que es el único deporte al que no se juega. La gente juega al tenis, al pádel, al fútbol, pero el boxeo no se juega. No les hubieran dado una licencia para hacer un combate con las reglas del boxeo profesional actual. Pero bueno, es una exhibición. Ed Roy Jones Jr. ha sido un extraordinario campeón, buenísimo, y pueden dar un buen espectáculo, que es en definitiva de lo que se trata. La importancia es de la bolsa que se lleva, 10 millones de dólares, que no lo gana hoy el 90% o el 95% de los boxeadores actuales, de las estrellas del boxeo mundial, si exceptuamos a Canelo, Joshua, 2-3. O sea, 10 millones de dólares por una exhibición es una barbaridad.
Más de 500 mil dólares por cada minuto en el ring, suponiendo que no haya un KO.
Eso es.
Si hay un KO, entonces ya no dura los 16 minutos que están inicialmente previstos.
Sí, bueno, cuando esto se hablaba mucho de que en las televisiones, cuando peleaba Mike Tyson, por eso exigieron que hubiera 3 o 4 combates interesantes de respaldo, porque él tenía la fea costumbre esa de noquear a los adversarios en apenas 3-4 minutos, ¿no? Con lo cual te quedabas ahí con las ganas de verle más, ¿no? Pero bueno, eso...
Y la última, Jaime, ¿acaricias la posibilidad, la hipótesis, por remota que sea, de que pierda el combate Tyson?
Bueno, no va a haber decisión. Quiero decirte que si llegan al final los dos boxeadores al final de la ruta, como digo yo, los 8 asaltos que han pactado, no va a haber decisión. O sea, no va a ganar uno u otro, ¿no? Yo creo que será una, pues bueno, pues la típica sesión esa de guanteo, de sparring, interesante, pues que la gente pues va a estar un poco pendiente por ver a Tyson, pero no creo que ocurra ningún accidente, o sea, que todo se va a desarrollar de una manera muy normal, eso espero, ojo,
Jaime, gracias y un abrazo muy fuerte.
Venga, un fuerte abrazo.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Estamos, amigos, en plena segunda ola del COVID-19, ya lo saben, y además esta misma semana hemos vivido algunos datos especialmente escalofriantes: 537 fallecidos el martes de esta semana, que es la cifra más alta de la segunda ola. Quiero decir que la COVID, o el COVID, porque ya saben que se puede decir de las dos maneras, no ceja en su empeño de causar muchísimo dolor a la sociedad española y al mundo entero, porque esta es una pandemia que afecta naturalmente a todo el globo terráqueo. Bueno, pero hablando de España, hoy, se lo decía hace unos instantes, se va a estrenar en las salas comerciales, en los cines, un documental llamado 2020. Y es un documental que yo recomiendo vivamente. Está hecho por un reportero de guerra, Hernán Zin, donde se van a poder ver todas aquellas imágenes que, por fanatismo periodístico, si me permiten ustedes la autocrítica, muchos medios de comunicación decidieron no facilitar a la opinión pública española. Hubo un momento en que dijimos: no más dolor, que no se sepa qué está pasando en las morgues, que no se sepa qué está pasando en las UCIs, que no se sepa qué está pasando en las residencias de ancianos, que no se sepa qué está pasando en aquellos lugares donde mayor muerte, tragedia, dolor, desamparo está produciendo el dichoso virus. Bueno, pues hay, gracias a Dios, inconformistas. En Alcín es un magnífico periodista y decidió que eso no iba con él. Y empezó a trabajar desde el minuto uno en el que se declaró la cuarentena. Cuando nos dejaron a todos en casa, dijeron: yo me voy con mi cámara al hombro y voy a filmar lo que no estamos viendo porque algún día podremos verlo. Y ese día, Nayara Fernández, ha llegado hoy.
Así es, Luis. Mira, cuando el 14 de marzo Pedro Sánchez decretó el estado de alarma en nuestro país y todo el mundo se tuvo que encerrar en casa, pues Hernán Zin salió a la calle con su cámara, como tú decías. Su espíritu de reportero le llevó a filmar lo peor de esta pandemia y lo que ninguna televisión mostró. El documental 2020 comienza con Gaby Heras, un médico del Hospital de Torrejón.
Él tiene un vacío de 2 meses.
Total.
Bueno, es que hay que decirle por lo que ha pasado. Que es que hace 2 meses él se bajó del mundo y ahora el mundo es otro totalmente distinto.
Gaby se refiere a Julio Lumbreras, un hombre de 65 años y uno de los primeros ingresados por COVID que hubo en la Comunidad de Madrid. Si a, lo que, a los que vivimos cada día de confinamiento nos costaba afrontar lo que estaba pasando, ¿cómo asimila una persona que ha estado más de 50 días en coma que el mundo se ha parado durante este tiempo y que miles de personas han muerto por el mismo virus que le ha tenido a él fuera de juego?
No hay más que muertos y hay más que heridos y me pongo muy mal, no llego a entenderlo.
Ese es el punto de partida de un documental que avanza según pasan los días del estado de alarma y que logra entrar donde nadie lo había hecho. Mientras los españoles compartíamos memes sobre la cuarentena, los médicos en las UCIs ya veían venir y empezaban a vivir lo que se nos venía encima.
¡Dale cuatro!
Necesitamos ayuda, lo estamos viendo. Estamos viendo que esto va a ser un tsunami que nos va a arrasar.
Chicas, ha pasado. Bájale la cabeza.
2020 refleja la situación límite que se vivió en los hospitales durante los primeros meses de la pandemia, el trabajo de los trabajadores del SUMA y el relato de cómo en muchas ocasiones tenían que dejar a pacientes en sus casas sabiendo que morirían al día siguiente. Además, el documental pone el objetivo en las residencias, uno de los lugares más golpeados por la pandemia. En la película se pueden ver las tareas de desinfección de la UME, la desesperación de los familiares a las puertas de los centros sin noticias de sus mayores. Y es que no hay que olvidar que este virus está llevando a una generación clave en nuestro país.
Se nos están yendo los que nos sacaron adelante. Tenerlo claro, los que han currado y los que han trabajado.
Precisamente en este documental se recogen las imágenes del incesante trabajo de las funerarias y el goteo de ataúdes que tenían todos los días. Pero esto es solo una pequeña parte de todos los temas que aparecen en 2020, en el que también se pone el foco, entre otros, en el trabajo de policía y guardia civil o en los centros de mascotas que quedaron sin cuidar después de que sus dueños cayeran enfermos o murieran por COVID. En definitiva, un documental duro, pero muy necesario, especialmente en estos momentos, cuando afrontamos la segunda ola de la pandemia con cifras récord de muertos y vemos cómo mucha gente se está relajando en las medidas de prevención contra el coronavirus.
Hernán Zin, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, qué orgullo hablar contigo. Qué
hombre, muchísimas gracias por atender esta llamada, enhorabuena por ese trabajo que a mí me parece que es fundamental. Por ahí quiero empezar la entrevista. Hernán, ¿tú crees que nos hubiera ido de otra manera? ¿Hubiéramos perdido, hubiéramos tenido más respeto al COVID-19, a esta dichosa pandemia, si hubiéramos visto en su momento las imágenes que tú ahora nos vas a permitir ver?
Sí, sin duda. Mira, yo me acuerdo que finales de mayo llevábamos una ambulancia al SUMA a un hombre muriendo de COVID y ya en Cuatro Caminos había un grupo de chavales haciendo botellón y yo digo, Dios mío, esto se tiene que ver ya. Debería haber sido como una campaña de la DGT, ¿no? Estas campañas que tú ves que sale el niño volando por el cristal y que son tan duras, pero que luego te pones el cinturón a la hora de subirte al coche. Ojalá estas imágenes hubiesen salido antes para que la segunda ola no fuera como está siendo ahora, tan terrible.
Sin embargo, tú fíjate, coges la cámara en el momento en el que se decreta la cuarentena de toda la población española, porque te revelas a estar ahí, digamos, mano sobre mano, mientras esto sigue su curso, antes de saber si se iban a ver o no se iban a ver las imágenes más duras de toda esta pandemia. ¿Ya te temías que iba a haber como una especie de bloqueo informativo respecto a esto?
Sí, lo tenía clarísimo. Me echaron de la mitad de los hospitales. Vamos, tengo una relación de amor con los guardias de seguridad de los hospitales de Madrid. Me han echado de todo, me han bajado de ambulancias. No ha sido fácil finalmente conseguir, y no solo entrar, que yo no quería entrar 10 minutos, yo quería entrar y quedarme y retratar durante días a los personajes y a los pacientes. No solo tenía, pero bueno, encontré algún que otro político que conocía mi trabajo en Netflix, que conocía, nació en Siria, nació en Gaza, y que sabían que iba a dar la versión humana
y que al final me abrieron las puertas. Carmen, la directora del Hospital 12 de Octubre, el Hospital de Torrejón, el SUMA, al final me abrieron las puertas y estoy muy agradecido, porque creo que esta parte humana nos va a ayudar a digerir todo lo malo que hemos vivido este año.
Hernán, de todo lo que has visto, que han sido verdaderas atrocidades, ¿qué es lo que más te ha marcado?
Muchísimas cosas. Mira, Luis, el primer día que entré a una UCI y vi esos 15 cuerpos pronados, que se quede darle vuelta para que puedan respirar, hinchados, deformados por la enfermedad, me quedé sin aire, no podría salir llorando, ¿no? Ahí comprendí realmente la virulencia de este virus. Y también el día que fui a la funeraria de Madrid y dije, bajo 5 minutos a ver cómo entran las furgonetas. Y fue poner la cámara una hora, y fue una hora de entrar una furgoneta tras otra, cadáver tras cadáver, era como una máquina, como una factoría de cadáveres, ¿no? Esos fueron dos momentos muy duros, y también las residencias, por supuesto. Los familiares en las puertas a mí me rompían el corazón, era una cosa dura.
No, perdona que te corte, Hernán, digo que has tenido además la oportunidad de ver cómo se luchaba contra la pandemia en unas condiciones absolutamente, desproporcionadamente débiles, ¿no? Es decir, médicos que no podían protegerse, que no tenían EPIs, que iban con una mascarilla, sabiendo que podían encontrar la muerte por salvar la vida de un paciente.
Sí, y os acordaréis de aquel titular del New York Times que decía los médicos kamikazes, ¿no? Llamó a los médicos españoles, los llamó los médicos kamikazes. Lo que vi era mucha voluntad de salvar vidas, mucha voluntad de experimentar. De hecho, el paciente Julio Contreras, del que habláis, que se despertó 60 días más tarde, y hubo que explicarle que había cambiado el mundo, fue el segundo paciente de entrar a una UCI en España. Él se salva porque le ponen corticoides. De repente a un médico, Gabriel, se le dice, si le ponemos corticoides, a ver qué pasa. Eso era lo que veía yo, sobre todo, a los médicos desesperados, tratando de encontrar solución para salvar vidas, y los hospitales saturados de gente, claro. Fue realmente un tsunami en cámara lenta que nos arrolló a todos.
Bueno, tú eres reportero de guerra, Hernán, es decir, tú estás acostumbrado a ver muy de cerca el dolor, la muerte, la tragedia, la destrucción. ¿De alguna manera ibas inmunizado a ese tipo de escenas, o a pesar de todo tu piel se te puso de carne de gallina en más de una ocasión?
Mira, Luis, hay 1.000 muertos al día, no he visto en ninguna guerra, ni en Somalia, ni en Afganistán, ni en Irak, ni en Siria. Esas cifras son casi inasumibles intelectual y emocionalmente. Y después yo creo, mi máxima es, el día que no vaya y no me emocione, no voy, dejo de ir, ¿no? Porque si yo no me emociono, el público no se emociona. Y la verdad que salí a los lugares muy tocado. Me ha dejado muy tocado este documental, como si fuera una guerra. Realmente lo he sufrido y eso transmite la cámara y la pantalla, ¿no?
Es curioso porque vamos a poder ver este documental en salas comerciales, pero no lo vamos a poder ver en las televisiones, Hernán. Pregunto, ¿no te interesaba esa plataforma, o es que las televisiones no han querido hacerse cargo del documental?
Ninguna lo quiso. Ninguna lo quiso, ni en junio, que era cuando yo quería que saliera, y a mí no me importa que esté mal montado, tienen tanta verdad las imágenes, y son muy respetuosas con las víctimas, ¿eh? Nadie se espere morbo ni nada, es muy elegante todo, pero yo quería que saliera y ninguna tele se animó. Se culpa mucho a los políticos de una cierta censura. También hubo una parte de autocensura por parte de las cadenas, que te digo, que todas me dijeron, no, no es el momento, no nos interesa, o tenemos nosotros proyecto a largo plazo. Bueno, me decepcionó muchísimo, porque yo quería que se viera. A mí no me importa.
Es curioso porque además he visto que algunas periodistas muy famosas que tienen programas de grandes audiencias, cuando tratan de hacerse eco de este reportaje, cuando hablan contigo, empiezan diciendo, estoy arrepentida, me equivoqué de política, habíamos discutido si se tenían que dar estas imágenes o no, decidimos que no, si pudiera darle marcha atrás al reloj, ahora decidiría lo contrario. Lo congruente con esa posición es decir, bueno, pues en consecuencia quiero que ese reportaje se vea en mi cadena, y aún así no se va a ver.
Bueno, sí, bueno, pero fue un gesto noble de su parte admitirlo, y la verdad que chapó, pero ella no manda en esa cadena, ¿no? Entonces, y los que mandan en esa cadena no han dicho que no. No puede, más claro imposible, ¿no, Luis?
No, hombre, evidentemente que no. Yo quería que tú me confirmaras ese extremo. Me parece especialmente grave porque, claro, habrá muchas personas que tengan curiosidad, pero ya tienen que hacer el esfuerzo de ir al cine, que en este momento tampoco es un plato de gusto porque hay miedo, porque aunque se están cuidando mucho las medidas de protección en las salas de exhibición de los cines, pues uno pues quiere correr pocos riesgos, por lo tanto va a llegar a muchas menos personas de las que podría haber llegado si las televisiones lo hubieran difundido. Y me imagino que a partir de ese instante, pues cualquier persona que viera cómo, tú lo comentabas hace un instante, si hay botellones, hay gente que pasa olímpicamente de las consecuencias tremendas de esa enfermedad, pues a lo mejor hubiéramos podido tener una vacuna también desde el punto de vista informativo.
Mira, me parece un muy buen símil. Sí, porque tú, como bien sabes, que llevas en el periodismo tantos años, y tú me entrevistaste por primera vez hace 20 años casi, con uno de mis primeros libros, el trabajo que hacemos cambia el mundo. Si tú sacas la imagen de la niña quemada con napalm en Vietnam, ¿no? Esa imagen cambió la guerra de Vietnam, o las imágenes de Abu Ghraib de las torturas. Eso cambió toda la lógica de la operación de Bush. ¿No? Hay imágenes icónicas, y esto podría haber servido para que despertar la conciencia de mucha gente. No mostrarlo ha sido un arma de doble filo. Por un lado no se quería alarmar, que lo entiendo, pero por otro lado se podrían haber salvado vidas, sin ninguna duda.
Hernán, me imagino que habrás tenido la oportunidad de enseñárselo antes del estreno a personas conocidas, amigas tuyas, incluso algunas personas que hayan participado en ella, médicos o pacientes recuperados. ¿Cuál ha sido la reacción cuando lo han visto?
Mira, tuvimos una premiere ayer con la mayoría de los protagonistas y les ha encantado. Están muy emocionados y creen que es un retrato bastante fidedigno de esos dos meses que cambiaron nuestra vida para siempre. Recordar que hicimos un esfuerzo muy grande, hicimos 10 controles policiales, hemos estado de guardia, llevamos un equipo de 12 personas, hemos estado de guardias en residencias, lo hemos cubierto todo. Queda un documento para la historia, y si no lo pueden ver ahora y no ha ayudado para prevenir la segunda ola, al menos que lo vean el año que viene, el primer aniversario, o que quede ahí para siempre, Luis. Al menos yo en ese sentido me quedo contento de que el esfuerzo en algún momento se reconocerá y se verá.
Ojalá que sea así, Hernán. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y sobre todo te agradezco el esfuerzo profesional de haber hecho un reportaje que yo particularmente considero que era absolutamente necesario. Que si lo hubiéramos tenido a tiempo, tal vez estaríamos ahora llorando menos consecuencias como consecuencia también del impacto del COVID-19. Así que un abrazo muy fuerte, Hernán, y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a ti también.